Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Pues abrimos tertulia económica aquí en Mercado Abierto en Capital Radio. Vamos a analizar algunos de los temas más interesantes de la actualidad económica y para ello nos acompaña Miguel Ángel Robles, consejero delegado de Business Plus. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Rocío.
Nos acompaña además hoy en los estudios de Capital Radio. Está con nosotros Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Hola, Miguel, muy buenas tardes.
Hola, Rocío, encantado, muchas gracias.
Y también Eduardo Irastorza, profesor de Entorno Económico Global en OBS Business School. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, un placer estar con vosotros.
Bueno, vivienda, es uno de los temas que tenemos sobre la mesa que vamos a abordar después de el que ha sido ese gran anuncio del Congreso del PSOE este fin de semana en Sevilla. El presidente del Gobierno aprovechaba para anunciar allí la creación de una empresa pública de vivienda. Dice que capaz de construir y gestionar viviendas desde la Administración General del Estado. No se conocen demasiados detalles sobre ese gran titular, pero lo cierto es que están cedidas las competencias en materia de vivienda a las comunidades autónomas. Por tanto, ¿estamos hablando de un anuncio de cara a la galería, Miguel Ángel?
Uno más, diríamos, ¿no? Bueno, yo creo que más bien hay que hacer algo, ¿no? O sea, es evidente que la vivienda en España es un problema y hay que solucionarlo. Hay multitud de jóvenes que quieren tener acceso a una vivienda, como es lógico natural, y una vivienda digna, y no pueden hoy en día. ¿La solución viene porque se cree una nueva sociedad estatal de la vivienda? Bueno, pues yo creo que lo que habría que hacer es de verdad poner a funcionar a las 17 sociedades que ya tenemos estatales en cada una de las comunidades autónomas para mover las viviendas, ¿no? Y también poner una cosa que es fundamental, que es en los municipios, en marcha, distintos planes de vivienda dentro del ámbito municipal, que es la cercanía que de verdad debe de saber o debe de tener información de cuáles son las necesidades propias de vivienda en cada uno de los municipios. Esa es la realidad del mercado. Otra cosa es hacer este anuncio, ¿no? Que bueno, tendría que venir acompañado, pues evidentemente, como que no hacen, dicen las noticias, pero no viene acompañado de un plan económico. De verdad, ¿cuál va a ser la inversión que se va a hacer y por parte de quién, ¿no? Si por parte del Estado o se va a hacer también por parte de búsqueda de socios o colaboradores público-privadas, ¿no? Que sería lo normal en este ámbito, porque no sé yo si el Estado va a poder abarcar tanta capacidad de vivienda. Pero bueno, como ese no es el plan, si no es el plan dar una noticia, pues yo creo que, bueno, por ahora nos vamos a quedar con la noticia nada más.
Miguel.
Bueno, vamos a ver, es que el problema es que ya estamos acostumbrados a esto, ¿no? Hace año y pico también dijo que iba a crear 180.000 viviendas y, por supuesto, no hizo nada. Bueno, es lo de siempre, o sea, hablar, bla, 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 bla. Vamos a ver, lo que crear una empresa no significa que se resuelvan los problemas. Somos conscientes de que son varios años los que puede llevar el desarrollar un modelo de viviendas para el millón de viviendas que necesita España, puesto que en los últimos 15 años ha crecido 3 millones de personas y, lógicamente, si tienes un millón más de hogares, pues le falta más viviendas y no se han construido. Entonces, claro, el planteamiento de decir voy a crear una empresa de vivienda, vale, y como bien decía Miguel Ángel, y el tema de las competencias de las comunidades autónomas, ¿qué? O sea, ¿quién desarrolla? ¿Quién hace falta expropiar? ¿Dónde están los paus? ¿Dónde están los suelos? Es que de verdad que este hombre es que no se da cuenta de lo que es. Vamos a ver, el tratamiento lógico, además, es que esto no sea una empresa pública, pública, en el sentido que le gusta, ¿no? Le gusta a la izquierda, vamos. Es decir, lo lógico es que la iniciativa privada participe en este tipo de cosas, ¿no? Luego está el tema de los modelos. Una empresa pública, yo personalmente creo que no tiene por qué ser pública una empresa que se dedique al tema de vivienda. Creo que lo lógico es una iniciativa público-privada que en un momento determinado se pueda, digamos, privatizar y bueno, pues digamos que además solo se dedicará el tema de alquileres. Yo creo que para este tipo de cosas son más adecuados mejor las iniciativas tipo fondos de inversión, de titulización, etcétera, hipotecaria. Bueno, es decir, existen modalidades que tienen que ser una empresa. O sea, una empresa, al final, si tú creas unos fondos que estatutariamente, unos fondos inmobiliarios estatutariamente solamente puedan, digamos, dedicarse a ofrecer alquileres y que sus estatutos digan que el 20%, por ejemplo, tienen que ser alquileres sociales, etcétera, 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 y tal, bueno, pues al final, con una gestión privada, es así, de personas profesionales, bueno, pues pueden desarrollarlo. Si vas a crear una empresa pública y vas a poner a todos tus amigos, como hace siempre, a gestionarla, pues será un fracaso seguro. A la gente que, insisto, después de la experiencia que tenemos de lo que ha hecho con la, el anuncio de 170.000 viviendas, pues me da que esto es buscar el clap de los compromisarios del Congreso y todo ese tipo de cosas, y ya está. Sinceramente, no le doy ningún valor.
Bueno, desde la parte de Sumar del Ejecutivo, ha dicho esto, o se ha referido a este anuncio, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Busto Induy. Insiste en que hay que intervenir el mercado de la vivienda aquí en España.
Creo que con ocasión de los próximos presupuestos generales del Estado hay que intervenir el mercado de la vivienda en España, que se ha convertido en una aspiradora de riqueza, en un mercado rentista y especulativo que, lejos de crear riqueza o valor, lo único que hace es extraerlo. Y, por tanto, es hora de llevar a cabo una intervención decidida del mercado de la vivienda para topar los precios de los alquileres, para prohibir la compra especulativa de viviendas.
Eduardo, ¿cuál es su visión al respecto de esta creación de una empresa pública de vivienda?
Pues en primer lugar, yo creo que deberían pasar por alguna escuela, incluso por el bachillerato, ¿no? Esto es una cosa que se aprende en bachillerato, si estudias un poco de economía. La curva de la oferta y la demanda. Eso de topar los precios es extraordinariamente aleatorio, peligroso. Eso para empezar. En segundo lugar, esto ya lo han dicho antes. Si es que ya lo han dicho antes. Si es que es una promesa electoral recurrente e incumplida. Con lo cual su credibilidad es bastante dudosa. Y en tercer lugar, bueno, esto solamente responde a una voluntad, que es la de intentar meter un caballo de Troya en las administraciones municipales que han perdido sistemáticamente en las últimas elecciones. Porque, como han señalado mis compañeros, esto, y tú misma, esto es autoridad, pertenece al ámbito de aplicación de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, que me parece excelente la puntualización que se ha hecho, que son los que realmente tienen tomado el pulso a las necesidades, y no necesitamos una macroempresa o institución que lo dirija todo. Eso ya lo inventaron en tiempo de Franco, es decir, esto de la vivienda oficial protegida. Bueno, lo que pasa es que, a diferencia de entonces, y teniendo en cuenta lo que pueden hacer con una simple mascarilla, yo me echo a temblar cuando pienso en quién va a gestionar ese caudal de capital inmenso que se necesita para ese número de viviendas que pretenden. Yo señalaría estos tres aspectos y ni uno más.
Bueno, el tema de la vivienda por un lado. Vamos a meternos en materia laboral, porque hay hoy un asunto interesante sobre la mesa que afecta a Glovo, a la plataforma de entregas a domicilio aquí en España, que va a cambiar su modelo de relación con los trabajadores en nuestro país. Hasta ahora era un modelo basado en contar con repartidores autónomos, y desde ahora pues van a realizar contratos laborales. Dice la matriz de la empresa, que es una firma alemana, Delivery Hero, que esto va a tener un impacto de unos 100 millones en el EBITDA ajustado para el año que viene para la compañía. Lo cierto es que han sido años de mucha polémica aquí en España por el tema de los falsos autónomos, con esta empresa y con alguna otra. Miguel Ángel, no sé cómo lo ve, ¿un modelo como el de Glovo es viable con contratos laborales al uso?
Bueno, debería de serlo, porque si no, ahí tienen un problema, ¿no? Que es que, evidentemente, no pueden mantener esta situación. Ya tienen multas por 200 millones de euros, más de 200 millones de euros, que evidentemente pueden hacer más daño a su EBITDA que esos 100 millones que dicen que puede repercutir este cambio en el tipo de contratación, ¿no?, de los riders. Bueno, en realidad yo creo que principalmente aquí el problema está en que, si se sienten bien pagados o no, o bien los propios riders, ¿no? Hoy llevo escuchando conversaciones e intervenciones de unos y de otros diciendo que quieren seguir trabajadores, que siguen siendo trabajadores autónomos, otros que qué bien, que ya se les va a salir de esa situación. Bueno, esto es un mercado que se tiene que, yo creo, que regular por los propios trabajadores, y evidentemente la administración aquí está haciendo un papel lógico por su parte, que es intentar mejorar la calidad del trabajo de esos trabajadores. Ahora bien, ¿son viables las compañías? Si no lo son, desde luego tienen un problema, o sea, pero un problema grave, porque lo que no pueden hacer es estar fuera de la legislación y fuera de la ley, ¿no? Independientemente de que nos guste más o no guste más la ley o menos, ¿no? Pero tienen que estar dentro de la ley y estas compañías no pueden ser una excepción.
Aquí, Miguel, el tema estaba en el en la cuestión de los falsos autónomos, ¿no?
Sí, bueno, es que esto es un tema que tiene ya muchos años. El planteamiento de eludir las obligaciones de la seguridad social por parte de los empresarios, bueno, pues evidentemente no es legal, ya lo sé, pero también es cierto que España, por ejemplo, en las cotizaciones sociales, el 75% son de empresas y el 25% de trabajadores, cuando en la media europea es el 53% de empresas y 47% de trabajadores. Por tanto, bueno, pues los empresarios intentan eludir una obligación que en el fondo no es muy justa, ¿no? Que básicamente la seguridad social la sostengan las empresas, ¿no? Y en el fondo eso es también una de las causas de que a lo mejor haya pues más paro en España o de que los salarios sean más bajos, porque obviamente el coste empresa para las empresas es mayor que el que tienen sus homónimos europeos, ¿no? Que digamos no estoy tanto justificar obviamente que no se cumpla la ley. Por tanto, el problema de los falsos autónomos tiene su origen, tiene sus causas y tiene la realidad. En el caso de Glovo, yo creo que esto ha sido una especie de cruzada que no tiene mucho sentido, porque está muy claro que si tienes una persona que hace permanentemente ese trabajo para ti y solo para ti, pues evidentemente es un trabajador. Con lo cual, intentar decir que es un autónomo, pues cuando lo haces con N personas, digo muchas, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Yo creo que al final han estado tratando de eludir en los tribunales ese tipo de cosas hasta que un día antes de que se produzca el juicio a su máximo responsable, pues resulta que dicen, vamos a hacer esto y ya está, ¿no? Creo que al final lo lógico es hacerlo. Y al final yo lo que siempre he dicho es que en una economía pues de corte capitalista, mixta de mercado, pues lo lógico es que tú traslades ese tipo de costes al producto. Es decir, si tienes que cobrar a alguien por hacer un envío de 5 euros, pues si tienes además un coste social adicional, bueno, pues lo mejor te cobran 6 euros. Es así de fácil, tampoco es un tema tan grave. Normalmente, pues ese tipo de cosas el mercado las asume, ¿no? Sobre todo cuando es algo general, ¿no? Entonces yo creo que Glovo, en este caso, su estrategia no ha sido la adecuada. Y me imagino que estará rectificando y además tiene, porque son cientos de miles de empleados en España. Bueno, pues lógicamente ese tipo de planteamiento tiene que regularizarse e ir a una lógica empresarial y fiscal y legal y todo ese tipo de cosas que es la más adecuada.
Eduardo, ¿su visión?
Pues mi visión, en primer lugar, es la enorme simpatía que me producen los trabajadores de Glovo, porque esto no es Holanda, que es un país plano. Yo es que vivo en Madrid, de verdad. Estos ganarían el premio de la montaña, con lluvia, con lo que haga falta y con la manera de conducir tan agresiva que tenemos los españoles, ¿no? Es algo sorprendente, ¿no? Dicho esto, he de señalar que efectivamente que esto del falso autónomo es como lo del falso 9 en el fútbol, ¿no? O sea, ¿qué eres realmente? ¿Meter goles estás en el centro? Pues eres un 9, tío, no hay más. Efectivamente, si yo trabajo full, no dicen en Latinoamérica, ¿no? Si yo trabajo todo el tiempo para una compañía, pues soy un empleado de esa compañía, con todo lo que eso supone. Y todo lo que eso supone también es considerar la viabilidad de la compañía. Claro, en un terreno de indefinición, pues lógicamente la parte más fuerte siempre la va a tener la empresa, ¿no? Y no estoy lanzando un mensaje de izquierdas, es así, ¿no? Es un hecho. Sin embargo, lo que es cierto es que esa situación deriva a un baño de realidad. Y ese baño de realidad es que ese sueldo, pues, que tendrá que ser más fuerte, con toda la seguridad social que va asociada y todos los aspectos del cambio de condición de empleado, de la persona que lo está haciendo, pues se van a repercutir al cliente. Y yo creo que no va a ser una cuestión de 5 a 6 euros, sino que va a ser bastante más. Y entonces, pues igual se tienen que plantear, oye, baño de realidad, o seguimos adelante con esto o cerramos. Y nos damos todos de que realmente la inflación existe, caray, es que existe. Pues claro que existe y es muy fuerte. Entonces los precios en la situación en la que estamos pues tienen que ser muy superiores a aquellos de los que disfrutamos. Y ya nos cortará un poquito más, nos costará un poquito más pedir la pizza cuando ya empieza el partido, ¿no? Tendrás que acercarte al punto de venta y llevártela a casa tú mismo, ¿no? porque te resulta más barato. Yo creo que es positivo que se clarifique la situación, que no haya un agravio comparativo con otras empresas que funcionan en este sentido y no tienen tantos follones como los que ha tenido Glovo, y que se vele, por lo tanto, por los intereses de los empleados como de los usuarios, ¿no? Porque también hay una cosa que es importante: una gente que trabaja a disgusto, desde luego, no puede dar el servicio que tú esperas, ¿no? Es muy distinto. Y al final, esas personas que te llevan lo que tú has comprado, pues son el frontline de la compañía. Ahora mismo tienen una campaña de publicidad muy potente en medios, en redes sociales, te metes en YouTube y ahí está el señor de Glovo. Pues bueno, yo no les veo con esa sonrisa cuando se reúnen todos en un McCafé ahí a esperar a que les llamen, ¿no? Creo que es importante cuidarlo. Es importante cuidarlo este aspecto y también ser conscientes de que esa regularización que demanda el sector pues va a tener sus consecuencias en los clientes de la misma.
Pues con ello nos quedamos con este análisis. No tenemos tiempo de poner sobre la mesa más asuntos esta jornada. Eduardo Irastorza, profesor de Entorno Económico Global en OBS Business School. Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Y Miguel Ángel Robles, consejero delegado de Business Plus. Ha sido un placer. Gracias. Muy buenas tardes.
Igualmente.
Buenas tardes. Encantado.
Buenas tardes.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.